El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
¿Cómo le va? Muy buenos días. Ya estamos por aquí todo el equipo de Sábado en Metrópoli saludándole y deseando, por supuesto, que tenga usted un gran fin de semana. Estamos también ya a punto de concluir este décimo mes del año, octubre. Espero que haya venido con cosas muy positivas para usted en todos los sentidos. Mil gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Y aquí vamos iniciando con nuestro resumen informativo. En noticias nacionales. La presidenta Claudia Sheinbaum rechaza que la explosión de dos coches bomba en Guanajuato hayan sido actos terroristas. Las autoridades atribuyen el hecho a dos grupos criminales.
No se puede catalogar como terrorismo y si quieren el martes, hoy lo vimos en la mañana y el martes informamos qué quiere decir terrorismo, qué quiere decir delincuencia organizada y estos hechos.
El gobierno federal atribuye al cártel Gente Nueva el ataque armado en Guerrero que dejó 19 presuntos delincuentes muertos y 11 detenidos.
Ellos traían en las puertas de los vehículos, decía GNG, que es Grupo Gente Nueva. Sin embargo, esta incursión de este grupo armado es importante. Ellos no iban originalmente a agredir al ejército, ellos iban a agredir al grupo delincuencial que estaba dentro de Tecpan de Galeana.
Sigue la violencia en Sinaloa. Reportan 12 muertos en diversos hechos y 4 cuerpos abandonados. Inicia en Baja California el programa federal para construir 1 millón de viviendas en el país. El magistrado Juan José Olvera señala que la presidenta Claudia Sheinbaum no puede deslindarse de una orden judicial.
Si él, como tribunal responsable, decide consultar a su consejería sobre qué hacer, decide consultar a otro poder sobre qué hacer, esa es una decisión que ella tiene. Pero al final la responsable es ella.
No es por ambición personal que aspiro a reelegirme en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señala Rosario Piedra en su comparecencia en el Senado.
No aspiro a este puesto por mera ambición personal, sino porque lo veo como un medio necesario para consolidar lo logrado.
Vamos con las noticias internacionales. Israel ha comenzado sus ataques de represalia contra Irán, luego de un ataque de Teherán a principios de este mes. El canciller alemán Olaf Scholz advirtió este sábado a Irán contra cualquier escalada después de que Israel atacara objetivos militares iraníes durante la noche. Vladimir Putin estimó que la relación de Rusia con Estados Unidos dependerá de Washington tras las elecciones presidenciales de noviembre y elogió la sinceridad de Donald Trump sobre su deseo de lograr la paz en Ucrania. Corea del Norte afirmó que el envío de sus tropas a Rusia cumpliría con el derecho internacional en caso de producirse, en una declaración de su Ministerio de Exteriores que supone la primera del régimen sobre el despliegue norcoreano supuestamente destinado al frente de Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió perdón este viernes en nombre del gobierno por las atrocidades cometidas en cientos de internados públicos para niños indígenas durante 150 años, en los que fueron privados de su lengua y cultura. Las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre en Estados Unidos se perfilan como las más costosas de la historia, con una factura total de más de 15 mil millones de dólares en todas las carreras a nivel nacional, incluidos por lo menos 1.1 mil millones de dólares de la campaña de Kamala Harris y más de 900 millones de Donald Trump. En las noticias locales, la SEMADET activó ayer la primera precontingencia atmosférica de la temporada en la zona metropolitana de Guadalajara. Las estaciones Santa Fe, Miravalle y Las Pintas registraron 120 puntos IMECA. Rinden protesta diputados de la 64ª legislatura de Jalisco. La emecista Mónica Magaña será la presidenta. Hagamos negocia con Morena cederle un diputado para que el partido Guinda tenga la mayoría en el Congreso de Jalisco.
Dice la fracción que tenga más diputados para que pueda pedir primero comisiones, pueda hacer algunas propuestas, pueda encabezar la Junta de Coordinación Política y que eso genere que el Congreso sea funcional, o sea, que sirva para algo, ¿no?
descartan judicializar el caso de del adolescente que intentó incendiar una tienda de autoservicio en Zapopan.
Sí puede ser objeto de un procedimiento jurisdiccional, pero la medida a imponer no llegaría a ser internado bajo ninguna circunstancia porque la edad no lo permite.
Tlaquepaque destinará apoyos a las personas damnificadas por explosión en finca registrada antier en la colonia Lomas de San Miguel.
Hemos enviado el apoyo legal también y ya están el día de hoy haciendo la valoración estructural.
El municipio de El Salto se hará cargo de su recolección de basura.
Nosotros ya tenemos más bien controlado un 80% sin Eco 5. Con Eco 5, pues teníamos un 10%, puede ser un 20%.
El Ayuntamiento de Puerto Vallarta denuncia irregularidades de la pasada administración morenista.
Cuestiones de patrimonio, cuestiones en las que se identifican desvíos, situaciones en las que hay irregularidad en jubilaciones, en el proceso de sindicalización de los trabajadores también hay irregularidades.
Persecución en Avenida Hidalgo concluye con la detención de tres sujetos que viajaban en una camioneta. Uno de ellos portaba un arma. La Secretaría de Salud Jalisco informa que realiza acciones de combate contra el mosco transmisor del dengue en 315 panteones del estado. Este domingo inicia en Tlaquepaque el festival Tradición Viva, al presentar el altar de muertos más grande de México. 80 negocios del primer cuadro serán decorados para reafirmar la tradición.
Todo el desfile va a ser por la calle Hidalgo, ahí en el centro, y terminamos en la presidencia, este domingo 27. Y ya ya desde ese día ya pueden disfrutar fachadas, decoración en todo el centro de Tlaquepaque.
Es así como le saludamos a usted esta mañana de sábado 26 de octubre de 2024. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos todo el equipo que tenga usted un gran fin de semana. Mi compañera Luz Valvaneda, como dicen por ahí, llegando y abriendo fuego. Luego contestando las llamadas telefónicas. Y usted ya conoce nuestras líneas convencionales. Si hubiera por ahí algún nuevo radioescucha, hombre, bienvenido. Gusto en tenerle en estas filas y los teléfonos a los que usted se puede comunicar son el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. ¿Prefiere WhatsApp o Telegram? Adelante, que también tenemos esa posibilidad de comunicación con usted. Y para ambas plataformas es un solo número, el 3311-551962. Mi compañero Luis Durán le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora, Mercedes Altamirano. ¿Y qué tenemos para usted esta mañana?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
El día de hoy le traigo un libro de perdón, un escritor mexicano, nacido él, por cierto, en la Ciudad de México. Su nombre es Adrián Curiel Rivera. Es autor de novelas, libros de cuento, de ensayos críticos. Ha sido, de hecho, galardonado con los premios internacionales Piel de Medusa 2022, Rinoceronte Blanco, Juan Adame Alcocer y Rufina Reinaldi. Él, el día de hoy, o bueno, este escritor, el día de hoy, a través de la editorial Lectorum, nos hacen llegar este libro que se llama Humanas Jaurías. Son cinco relatos en los cuales, en cada uno de ellos, hay, además, digamos, del protagonista humano, hay otro protagonista que posiblemente usted también tiene en su vida diaria. No todo mundo, hay que aclararlo. Y hay gente que tiene también a su lado a esta compañía. Hay gente que los trata bien y hay gente que los trata muy mal. Estoy hablando de los perros. En estos cinco relatos, el autor Adrián Curiel Rivera lo que hace es, en cinco historias totalmente diferentes, dos de ellas hasta podríamos decir que en un tono de ciencia ficción, él ve la relación que existe entre el ser humano y el perro. La vida de un ser humano, su transitar, su diario vivir, su cotidianeidad, y a su lado un perro. obviamente, como le digo, cada de estas cinco historias, de estos cinco relatos, son diferentes, son distintos. Pero como en momento determinado, pues hasta estos perros pueden llegar a ser el reflejo de nosotros mismos. Digo, eso sería meternos quizás ya un poco en arengas, quizás para dejárselo a mi compañero José Luis Jiménez Castro en Amigo Animal, pero ciertamente mucho se ha hablado que un perro también es el reflejo de su dueño. Una persona que está estresada, una persona que está siempre, digamos, malhumorada, puede llegar a tener esa vibra con sus animales, ¿no? Tener animales estresados, quizás porque la misma persona ni siquiera hace algo por dejar el estrés, entonces no saca al perro a pasear, lo cual le serviría a él en primera instancia, ¿no? Como humano, salir, caminar, despejarte, soltar todo aquello que puedas traer cargando acá, y también tu perro, porque los perros son nómadas, hay que recordar eso, los perros son nómadas, y un perro encerrado es un perro estresado y es un perro que también pues afecta a los vecinos y está ladrando, en fin, muchas cosas que usted puede inclusive identificar. Pero aquí, ¿cómo es de que un perro puede ser solidario? También puede reflejar mucho de lo que es su amo. Vamos a conversar precisamente más adelante con Adrián Curiel Rivera para que le platique un poquito más al respecto de lo que usted puede encontrar en estos cinco relatos, donde le digo, pues cada uno de ellos tiene a un compañero, a este que denominan el mejor amigo del hombre, aunque ciertamente yo creo que los hombres o la humanidad a veces no somos los mejores amigos ni del perro ni de los animales, ¿eh? Pero bueno, aquí está esta propuesta, por si fuera de su interés, son cinco relatos, Humanas Jaurías, de Adrián Curiel Rivera, de la editorial Lectorum. Ya sabe usted que para participar solamente tiene que decirnos para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye y su nombre completo, por favor. Si usted me escribe a través de WhatsApp o Telegram, póngame su nombre completo, si es tan gentil. Vamos a hacer una pausa entonces y regresaremos porque apenas acabamos de iniciar Sábado en Metrópoli. Aquí seguimos. Bueno, estamos empezando, de hecho, y bueno, ya veo bastante participación de nuestra audiencia que amablemente nos está escribiendo en WhatsApp y Telegram, que es del que me encargo yo, porque Lucecita se encarga de contestar las líneas telefónicas fijas, y ya veo por aquí participación de usted. Bueno, más adelante la vamos a estar leyendo, pero ahorita, en este instante, saludo a mi compañero Arturo García Caudillo hasta la Ciudad de México con información. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días, espero que hayas descansado.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, pues justamente ayer le tocó comparecer en este proceso de comparecencias de aspirantes al cargo de titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la que todavía hoy es la titular de este organismo, la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, quien pues aseguró que su gestión en los últimos 5 años ha sido muy positiva, según ella, con datos, con cifras muy elevados, dice ella, con atención a las víctimas, asegura ella, y pues bueno, en general, dándole un nuevo cariz, dijo, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, buscando que sea una auténtica defensoría del pueblo. Por eso vamos a escuchar las palabras de Rosario Piedra Ibarra, a quien, pues bueno, el oficialismo, los senadores, en este caso, que es quienes tienen que tomar la decisión, de Morena, PT y Verde Ecologista, han propuesto para que continúe en el cargo.
Por eso puedo presentarme ante ustedes, pero sobre todo ante las víctimas y ante el pueblo de México con la frente en alto y decirles que no aspiro a este puesto por mera ambición personal, sino porque lo veo como un medio necesario para consolidar lo logrado. a pesar de las resistencias y las campañas mediáticas sucias, y a pesar de los reducidos márgenes que nos otorga la ley y la Constitución, actualmente, los últimos 5 años dimos pasos firmes para el establecimiento de un nuevo modelo de defensa que privilegie las acciones de prevención y se enfoque no solo en recibir y atender quejas, sino en reducir las violaciones a derechos humanos.
Habría que preguntarle a las madres buscadoras, a los padres de los niños con cáncer, en fin, a varios grupos organizados de la sociedad civil, qué es lo que opinan acerca de las declaraciones o de los 5 años que ha pasado Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y pues evidentemente la oposición tampoco está de acuerdo en que ella repita. Y Ricardo Anaya, senador de la República, es candidato a la presidencia de la República en 2018, él fue el encargado de recordarle que llegó de forma medio, digamos, extraña, para aplicar algún término, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en noviembre del 2019.
Recordará el 7 de noviembre de 2019. Usted participó en una elección aquí en el Senado de la República. ¿Nos haría favor de recordarnos cuántas senadoras y senadores votaron ese día y cuántas votaron por usted?
Pues mire, ahorita no tengo fresco el dato.
Yo sí lo recuerdo, mire. Votaron 116 personas y usted obtuvo 76 votos. No se reunió la mayoría calificada. Usted fue electa mediante un fraude. Yo podría ahora mismo en esa pantalla enseñarle un video para que vea uno por uno, cómo votaron 116 personas. Me parece un poco sorprendente, engañoso, que habiendo esto sido materia de notas periodísticas en todos los medios de comunicación, hoy no salga con que no recuerde el episodio. Pero mire, como me imaginé que no habría mociones, le voy a entregar, aquí está la lista de las 116 personas que emitieron su voto ese día. Usted conscientemente asumió la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sabiendo que su elección había sido una elección fraudulenta. Entonces, no tuvo usted legitimidad de origen. Qué pena que no lo recuerde, pero es buena oportunidad para recordárselo.
No se puede pedir que hable alguien que dice que no, que sí hable, ¿no? O sea, bueno, no me voy a discutir en eso. En primer lugar, decirle, senador, que no hubo fraude en esa elección. Perdieron los amparos porque no estaban fundamentados, porque era falso que hubo elección. Perdieron 3 amparos. Entonces,
hay... Para rectificar hechos.
No, nada más le digo eso.
Cuando ella termine, quiero rectificar hechos. No puede faltar a la verdad frente a las cámaras. Entiendo que ya no tendré oportunidad de volver a hablar, pero sí quiero que conste en actas que es muy grave que la señora haya dicho que su elección se resolvió de fondo en 2 amparos, lo cual es absolutamente falso. Nunca se resolvió el fondo del asunto, justamente porque no existía una vía para impugnarlo. Pero ya lo número uno, y número dos, que la razón por la que lo digo aquí es porque no me gusta hablar a sus espaldas. Hoy tengo la oportunidad de decirlo frente a ella y este es el espacio en el que se tenía que decir. ¿Es cuánto?
Pues ahí está justamente la discusión que se dio entre el opositor Ricardo Anaya y la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, quien aspira a mantenerse en el cargo otro de aquí al 2030. Entonces, pues bueno, es parte de lo que ocurrió allá en el Senado de la República. Hoy todavía hay presencia o comparecencia de aspirantes al cargo y muy probablemente la próxima semana estén tomando ya una decisión los senadores de la República. Mi reporte, por lo menos en comisiones, ya después en el pleno. Mi reporte, buenos días.
Pues ahí va avanzando. Pues sí, vamos a ver qué es lo que sucede, porque no, realmente desde el origen nunca fue bien vista su elección, ¿eh?
Sí, no, y en general.
En general, su trabajo.
La mayoría de los grupos de la sociedad civil que pues se mostraron opositores al gobierno de la República fueron desdeñados por esta comisión. Entonces, por eso decía yo, hay que ver qué es lo que opinan las madres buscadoras o los padres de los niños con cáncer.
Arturo García Caudillo, te agradezco enormemente, que tengas un estupendo fin de semana, que descanses.
Igualmente un abrazo, hasta el próximo lunes.
Gracias, otro abrazo para ti y vamos a hacer una pausa. Regresamos. De ir al sonido de la música, ¿qué le parece si leo por aquí parte de su amable comunicación, la que agradezco, y agradezco también el interés de algunos de ustedes por el libro del día de hoy, Humanas Jaurías, así se llama, Humanas Jaurías, de Adrián Curiel Rivera, de la editorial Lectorum, al cual o con el cual estaremos conversando en unos instantes más para que usted conozca un poco más al respecto de estos 5 relatos donde interviene un perro. En estos 5 relatos, un perro también es parte de la historia del o de los protagonistas. Vamos en primera instancia, dice, de favor felicitar a Mauricio Beatriz Padilla, mi esposo. Hoy cumple 45 años. Lo amamos, su esposa Isaura Orduño e hijos Citla, Mau y Nelly. Así de que, Mauricio, muchas felicidades de parte de tu familia, que te van a llevar a cenar, que te van a llevar a comer, a desayunar, al cine, al parque. Te van a traer bien paseado, Mauricio, por tu cumpleaños. Disfrútenlo mucho, disfruten en familia el día, este día especial para Mauricio. Por supuesto, para su esposa y para sus hijos. Que la pasen muy bien. Luego nos dicen dónde va a ser la pachanga para caerle ahí de gorriones. Digo, de celebrantes, por supuesto. Claro, claro. Un abrazo para todos ustedes y gracias por sintonizarnos. También por aquí nos dicen, buen día, Alberto Reyes Anta, noticia de la semana. ¿Por qué si desaparece el INAI por ya existir una subsecretaría de la Función? ¿Por qué no desaparece la CNDH si ya existe una subsecretaría de Derechos Humanos? Es que esa ya la tienen en la bolsa. Participo por el libro. Buenos días, Ernesto Lerma. Noticia de la semana. Para mí sí es terrorismo lo que vivimos en el país. Desde que los ciudadanos comunes no podemos estar en paz con tanta violencia que por lo menos vemos día a día en los medios o en la vida diaria. No participo por el libro, pero bueno, participando, y su comentario es muy válido. Yo se lo agradezco. También nos dicen por aquí, buen día, soy el ingeniero Jorge Alberto Padilla Ruiz. Para mí la noticia más importante es la desestimación de las explosiones de los coches bomba. Me recuerda al IRA de Irlanda con ese modus operandi y participa también por el libro. La noticia importante fueron los coches bomba que explotaron en Acámbaro y Jerécuaro. Perdón, mi nombre es Marisol Mireles Flores. Buen fin de semana, gracias Marisol, igualmente para usted. Nos dicen, para mí la noticia más importante es la alza de ser Jalisco en casos de dengue. Quisiera participar por el libro, es lo que nos dice Salvador González Beltrán. Jorge Arreola, buenos días, una molestia. ¿Podrías considerar en tus efemérides musicales decirnos cuáles son las características o diferencias entre los rocks pesado, alternativo y progresivo? Gracias de antemano. Muchas gracias, señor Arreola, por la sugerencia. Trataré... espero que se me dé una coyuntura para hacerlo con mucho gusto. Nos dicen, solo para saludarte a ti y a tu equipo por trabajar en sábado al igual que yo. Muchas gracias por los buenos deseos. Raúl Rosales Hermosillo, que nos escucha amablemente desde Tulsa, Oklahoma. Un saludo también pues a todos los paisanos que en Estados Unidos, Canadá o en algún otro punto de este abollado mundo nos hacen favor de sintonizarnos a través de internet, seguramente a través de nuestra página notisistema.com. Y bueno, nos vamos al sonido de la música, Luigi. Estamos de vuelta con usted, le estamos anotando en las papeletas para aquellos que participan por el libro del día de hoy. Les recuerdo, Humanas Jaurías, de Adrián Curiel Rivera, de la editorial Lectorum. 5 relatos distintos, y en cada uno de ellos, además del protagonista humano, hay un perro. Seguramente muchos de nuestros radioescuchas que en esta mañana nos sintonizan tienen por ahí a su perro o a sus perros y son parte de su vida, son parte de su historia, le han acompañado seguramente en algunos momentos duros, fuertes, donde abraza usted al perro y llora, ¿no? Dicen que los animales tienen este contacto energético de sus patitas, ¿no? Y que muchas veces si uno los abraza, ellos como que absorben toda esta parte negativa de nosotros y la avientan a la tierra. Eso dicen, ¿no? En fin, ¿cuántas cosas se pueden decir con respecto a los perros? Lo que sí es de que, pues si uno tiene un perro, hay que tratarlo pues con dignidad, ¿no? Como debe de ser, hay que tratarlo bien. Porque lamentablemente, bueno, pues tenemos mucho maltrato animal y de eso hablamos precisamente en la semana con el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman, con la ley en la mano, el pasado martes. En fin, pues aquí está la propuesta del día de hoy, en este caso para la lectura. Para la lectura, si fuera de su interés, comuníquese con nosotros. Y bueno, por aquí ya hay algunas otras llamadas o comentarios. Nos dice Javier Magaña, la señora Sheinbaum ya se siente superpoderosa y se está brincando la ley ante la jueza que la impugnó. Bueno, no es precisamente así, pero es decir, la jueza le ordena que baje del Diario Oficial de la Federación precisamente el tema de la reforma judicial. La presidenta de la República dice que no es parte de sus atribuciones. El Senado de la República la respaldó también en ese sentido, pero los magistrados dicen que no, que sí es parte de lo que a ella le corresponde. En fin, ha sido realmente un enfrentamiento ahí entre unos y otros. Ramón González dice, en el edificio San Pablo, en las calles Filósofos y Normalistas, en Colinas de la Normal, diario riegan desde que amanece hasta que anochece, con tomas de agua del CIAPA. Para mí, esto es un crimen. Norma García, diario los escucho. ¿Saben y me pueden informar, por favor, a qué hora abren las taquillas del auditorio Telmex? ¿Qué ruta de transporte puedo tomar para llegar al auditorio Telmex si estoy en el centro de Guadalajara? Bueno, si alguien nos puede ayudar en relación a qué ruta puede tomar Norma desde el centro de la ciudad para llegar al auditorio Telmex. Y no sé, igual aquí podríamos checar rápidamente a ver el horario del auditorio Telmex. Déjame ver si aquí en la página en internet lo... A ver, aquí está. Horario de taquillas, lunes a viernes de 10 de la mañana a 19 horas y sábados de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, bueno, lunes de 10 de la mañana a 7 o a 19 horas y sábados de 11 de la mañana a 18 horas. El domingo está cerrado. A ver, de Raúl Antonio, desde principios de siglo los sinaloenses sabían de Rocha Moya, tenía nexos con el narco. Varias veces batieron su candidatura. Sin embargo, AMLO los convenció de que los pillos y corruptos que ingresan a su partido los purifican y votarán por Morena. Ahora se fastidian. Salvador Nava Díaz, de la colonia Temajac, dice, pertenezco al Real Mandil y soy adulto mayor. Ah, muy bien. Don Salvador, me imagino que apenas está empezando la jornada, ¿verdad? Y espero que ya al menos haya barrido la cochera, ¿no? Más o menos ahí como que a esta hora empieza uno para empezar a agarrar calorcito. Y bueno, nos dice, hay un libro que se me hizo excelente, se llama Una temporada en el infierno, autor Arthur Rimbaud. Habla de Dios y sin llegar al fanatismo. Saludos a todos en el programa. Ah, muchas gracias, señor Nava, por la sugerencia. Es usted muy amable. Sí, muchas veces hay cosas, yo creo que le ha pasado, ¿no? Que desconocemos, sería básicamente imposible conocer de todos los autores, todos los libros, haberlos leído todos. Uno quisiera tener más tiempo del posible, pero no. Pero muchas gracias por la sugerencia, señor Nava. Que, por cierto, pues ya prácticamente, hablando de libros, tenemos la Feria Internacional del Libro a la vuelta de la esquina. Ya no falta mucho. Siempre comienza el último sábado de noviembre. Siempre esa es como la fecha, último sábado de noviembre, que en este caso va a caer, ahorita le digo, en 30. Sería el sábado 30 de noviembre, cuando inicia la Feria Internacional del Libro, del sábado 7 al domingo 8. Domingo 8 de diciembre ya. Entonces, bueno, ya de hecho nos estamos preparando y, como le decía, empieza uno a conocer nuevos autores, autores que uno no conocía, pero autores que inclusive ya tienen una trayectoria. En fin, eso es lo lo bonito de, digamos, de cada edición, poder empezar a descubrir, digamos, nuevos talentos o autores que a uno le puedan interesar, porque ahí me queda claro también que en gusto se rompen géneros y no todas las lecturas pues nos agradarán. Entonces buscaremos lo que consideremos afín a nosotros. Y bueno, vayámonos ahora, ¿qué le parece con algo más de, con algún otro tipo, con más información? En este caso vamos a hablar de una de las notas que inclusive yo estoy viendo por aquí, que tanto con mi compañera Luz Valvaneda como con su servidora me dicen que fue la noticia de la semana. Ciertamente, esto que sucedió con la explosión de los coches bomba en Guanajuato, allá en Acámbaro, pues ha llevado a que se sumen más elementos de la Sedena y la Guardia Nacional. De hecho, el día de ayer llegaron 300 más ahí a Acámbaro, Guanajuato, específicamente. Amanecieron con un fuerte dispositivo de seguridad precisamente por la explosión de ese coche bomba. La presidenta municipal, Claudia Silva Campos, reconoció que han sido momentos muy complicados luego de la psicosis que generó entre los habitantes reportes de autos abandonados en diferentes puntos de la ciudad, porque luego de que explotara pues este coche bomba, y fíjese, dentro de lo que ciertamente genera un hecho como este, que sin duda alguna sí es terrorífico, nunca faltan lamentablemente los desquiacerados que les gusta sembrar más miedo en la gente y decir, ¡ay, ese coche ahí! Por ejemplo, como en este caso, para que la gente sin ningún fundamento pues se siguiera asustando más. Antier, usted sabe, explotó este auto que estaba estacionado allá afuera de las instalaciones de la Policía Municipal. Dejó 7 vehículos afectados, 6 casas dañadas y, bueno, sin duda alguna, el temor entre los ciudadanos. Esto llevó a catalogar, este acto llevó a catalogarlo como un acto terrorista. Y la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el estallido de dos coches bomba en Guanajuato, pues, descartó que hayan sido actos terroristas. Vamos a escucharla.
Se puede catalogar como terrorismo y si quieren el martes, hoy lo vimos en la mañana y el martes informamos qué quiere decir terrorismo, qué quiere decir delincuencia organizada y estos hechos.
Lo que señaló la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y por su parte el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sumó también a esta declaración de la presidenta Sheinbaum.
Esto es por una disputa de territorio, esto es por droga. El terrorismo tiene tintes ideológicos, religiosos, etcétera. Aquí es una disputa de dos grupos delincuenciales para pelearse entre ellos y amedrentar a la autoridad, ya sea porque alguna autoridad local esté involucrada con algún otro grupo o porque la propia autoridad los está combatiendo.
Pues eso fue lo que señaló precisamente el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien dijo que es una disputa en el cártel Jalisco Nueva Generación y otro grupo guanajuatense. También, de hecho, habló el secretario en torno a lo que fue el otro hecho también violento en Tecpan de Galeana, Guerrero, donde murieron 19 civiles y 2 policías. Dijo que en el caso de este enfrentamiento se lo atribuyó al grupo criminal Gente Nueva. Y esto fue lo que dijo, o cómo fue que identificaron que este ataque había sido, o se lo atribuyeron al grupo criminal Gente Nueva.
Ellos traían en las puertas de los vehículos, decía GNG, que es Grupo Gente Nueva. Sin embargo, esta incursión de este grupo armado es importante. Ellos no iban originalmente a agredir al ejército, ellos iban a agredir al grupo delincuencial que estaba dentro de Tecpan de Galeana. La presencia del ejército, de Marina, de Guardia Nacional, el gran despliegue que obedece en este territorio, pues por supuesto es la finalidad de la estrategia de seguridad de proteger y apoyar a la ciudadanía.
¿Este grupo que estaba dentro de Tecpan, cuál es, secretario?
Es un grupo que tiene muchos años ahí establecido, como lo dicen en el video, los mismos grupos delincuenciales, de un grupo delincuencial llamado Los Granados.
Pues ahí está entonces, eso lo que señalaba en torno a Tecpan de Galeana, Guerrero, ese enfrentamiento que hubo ayer, y de hecho también el secretario, retomando lo que fueron los dos coches bomba en Guanajuato, Pues él dice que son producto de la disputa territorial entre otros dos grupos criminales, que de alguna manera de ahí también la presidenta Claudia Sheinbaum decía es que son cosas distintas, no es lo mismo el terrorismo que la disputa entre dos grupos criminales, el terrorismo como una forma, digamos, más política, en este caso es pues un tema de pleito entre dos grupos, por tanto no se le puede llamar terrorismo. Y bueno, pues esto es lo que está sucediendo en nuestro México, lamentablemente, porque sí, pues no son los únicos, en este momento quizás pudiéramos tener la lupa puesta en Guerrero, en Guanajuato y Sinaloa. No hay que olvidarnos de Sinaloa, que ya va para el día 46 aproximadamente de desafortunada violencia, y pues eso pareciera que no cesa. Otras cuestiones u otras situaciones que también en materia de violencia se dan en el país, que pudiera no ser de la misma magnitud, pero sin embargo eso no implica que no dejen de existir. Entonces sí creo que hay mucho, pero muchísimo que hacer precisamente en esa materia. Y voy a leer un poco más de la comunicación de usted. Le quiero ofrecer una disculpa. Lamentablemente no pudimos hacer comunicación con el autor Adrián Curiel Rivera para que él le platicara un poco más al respecto de este libro, Humanas Jaurías. Pero se lo vuelvo a repetir, son cinco relatos, cinco historias diferentes en las que en cada historia está involucrado un perro. Y créame, por ejemplo, no sé, yo leí las dos primeras, le digo que siempre falta tiempo, y es un libro, mire, que es cortito, no son muchas páginas, son 91 páginas para ser exactas. Este, en realidad, en una tarde, como hoy sabadito, quizás un poquito más despejaditos que estaremos algunos, ahora sí que como dicen por ahí, en una sentada lo podemos leer. Particularmente la primera historia, le digo, leí solamente dos, me conmueve en muchos sentidos, ¿no? Porque es la de un joven que tiene un problema con su padre, un problema fuerte, un problema de falta de aceptación, y cómo la vida va cambiando muchas cosas, cómo llega precisamente también a su existencia un perro a través de su pareja. Y bueno, ahí se va desarrollando la historia. No se la voy a spoilear, como dicen los chavos en estos días, para no echársela a perder por si fuera de su interés. Bueno, déjeme rápidamente a ver qué alcanzo yo a leer por aquí para antes de irnos al noticiero Notisistema. Muchas gracias, profesor José Cisneros Guerrero. Le mando un fuerte abrazo. Que tenga usted un estupendo día. Nos dice, me llamo Boris de la O Marroquín. Dos noticias, los bombazos y la típica actitud obradorista de la presidenta Claudia minimizándolos, afirmando en declaración oficial que no son actos de terrorismo. Pa' vergüenzas no gana uno, dijera mi abuelo, participo por el libro Saludo. Mi nombre es Manuel Salvador Gutiérrez Ramos y para mí la noticia de la semana es la retirada del presidente de Televisa por investigación de corrupción. Quiero participar por el libro. Y para la persona que quiere ir del centro al auditorio Telmex, pone la ruta en Google Maps, le dice que va a ir en camión en vez de carro y le da las rutas que debe de tomar. Ah, muy buena sugerencia, señor Gutiérrez, muy amable. Entonces, ahí para quien lo estaba preguntando. A ver, bueno, ya no alcanzo. Regresando del noticiero Notisistema de las 8 de la mañana, sigo leyendo parte de su comunicación y le agradezco que siga participando con nosotros por este libro, Humanas Jaurías, de Adrián Curiel Rivera, de la editorial Lectorum.